Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: clausura del Año Santo, protesta en Venecia, siniestro en Ámsterdam, opereta conmemorativa. El Papa cerró las dos puertas de bronce que su predecesor, Francisco, había abierto en la Nochebuena de 2024. Antes, León XIV se había arrodillado en el umbral y rezado en silencio. En su oración, declaró que el Año Santo llegaba a su fin, pero que la puerta de la gracia divina permanecía abierta. Voluntarios del Año Santo fueron los últimos peregrinos en cruzar la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro el lunes por la noche. Tras el cierre de la Puerta Santa, el Papa entró en la Basílica de San Pedro por el portal central para celebrar la Misa de la Solemnidad de la Epifanía. La puerta de bronce derecha de la Basílica de San Pedro solo se abre durante los llamados años jubilares. Estos suelen tener lugar cada 25 años. Sin embargo, el próximo, un año jubilar extraordinario, ya está previsto para 2033, el bimilenario de la crucifixión de Jesús. El Año Santo 2025 trajo consigo un número récord de visitantes y una mejor calidad de vida a Roma. Un total de 33.475.369 peregrinos de 185 países llegaron a la Ciudad Eterna entre el 24 de diciembre de 2024 y el 5 de enero de 2026. El número total de visitantes a Roma batió los récords anteriores de la ciudad. Con más del 36%, el mayor grupo de peregrinos provino de Italia. Casi el 63% de los participantes procedía de Europa, seguido del 16,54% de Norteamérica y el 9,44% de Sudamérica. El menor número de peregrinos a Roma provino de Oriente Medio, representaron el 0,46%. El año jubilar católico fue un motor clave para la ciudad. Numerosas iniciativas mejoraron tanto la imagen de Roma como la calidad de vida en la ciudad. De los 332 proyectos del jubileo, 204 se complementaron total o parcialmente. Estos abarcaban casi todos los proyectos esenciales e impostergables. En el marco del Año Santo, la ciudad emprendió numerosos proyectos de infraestructura, como la construcción de nuevas plazas, espacios verdes y la remodelación de carreteras. Las obras se financiaron, entre otras fuentes, con un fondo específico de 1.700 millones de euros para el Año Santo, que se ha utilizado en un 90%. Tras las protestas contra el nombramiento de la directora de orquesta Beatrice Venezzi como directora musical, el Teatro de la Ópera La Fenice de Venecia sigue sumido en la agitación. Una protesta contra la controvertida Venezzi tuvo lugar durante el concierto de Año Nuevo. Los miembros de la orquesta y el director del concierto, Michele Mariotti, lucieron pequeños broches en forma de clave de sol con un corazón en el centro, negro sobre fondo dorado, a juego con los colores del teatro. Los broches se distribuyeron al público como señal de protesta contra Venezzi, según informaron a los medios de comunicación los empleados del teatro. Exigieron una reunión urgente con el director del teatro, Nicola Calabianchi, para abordar la situación. Durante semanas, Venecia ha estado sumida en protestas contra el nombramiento de la directora de 35 años. Estas protestas también tienen motivos políticos. Venezzi fue nombrada asesora musical del gobierno de derecha poco después de que la primera ministra, Giorgia Meloni, asumiera el cargo hace 3 años, y ha sido elogiada por la primera ministra en varias ocasiones. También recibió un premio del partido gobernante de derecha de Meloni, Fratelli d'Italia. Venezzi nunca ha dirigido una gran orquesta de ópera. Los críticos argumentan que su experiencia como directora es insuficiente para un puesto tan prestigioso como el de la directora musical del Teatro La Fenice. Se critica aún más que el nombramiento de Venezzi se haya realizado sin consultar a la orquesta, el coro ni al personal, y que se haya pronunciado únicamente mediante un comunicado de prensa. 300 empleados protestan por la decisión. El concierto de Año Nuevo en el Teatro La Fenice de Venecia compite con el concierto de Año Nuevo de Viena en Italia. Desde 2003, el concierto de Año Nuevo de Viena ya no se retransmite en directo en Italia, sino en diferido por la cadena estatal RAI por la tarde. En su lugar, la RAI transmite el concierto del Teatro La Fenice. Esto provoca protestas cada año entre los aficionados a la música italianos, que desearían ver en directo el concierto de Año Nuevo desde el Musikverein de Viena. En Nochevieja, un incendio, probablemente provocado por fuegos artificiales, se desató en la torre de la iglesia neogótica de Vondel en Ámsterdam. La nave de la iglesia, ubicada en el centro de la ciudad, cerca del Vondelpark y el Rijksmuseum, quedó completamente destruida por el fuego, ya que la estructura de su tejado se derrumbó en toda su longitud. Solo quedan en pie los muros exteriores y las dos torres occidentales. Los amsterdameses la consideran, con razón, un ícono, ya que domina el horizonte de la ciudad. Construida en 1872, la iglesia de Vondel sirvió como la iglesia del Sagrado Corazón para los católicos de Ámsterdam hasta 1977. El edificio fue diseñado nada menos que por Pierre Cuypers, el arquitecto más importante del historicismo neerlandés, quien, además de muchas iglesias del país y la estación central de Ámsterdam, también fue responsable del vecino Rijksmuseum. Cuypers invirtió el dinero del premio de un concurso que ganó en 1850 en un viaje de estudios por el Rin, desde Santen hasta Bonn, anotando meticulosamente en sus cuadernos de bocetos los rasgos distintivos de las catedrales y iglesias de la zona, como las torres gemelas románicas de las fachadas occidentales. Sin embargo, a diferencia de las catedrales renanas, construyó sus iglesias, como la Vondelkirche, no en piedra, sino predominantemente en ladrillo. Y existe otra conexión entre él y Alemania. Durante la restauración de la parte oriental de la Catedral de Maguncia en 1875, creó la igualmente prominente y alta torre del crucero oriental, en estilos neorrománico y neogótico. Un oscuro hilo del destino conecta ahora la Vondelkirche de Ámsterdam, obra de Cuypers, con la Catedral de Maguncia, pues Maguncia, como no pocas ciudades, fue azotada por incendios provocados. El día de su consagración, el 29 de agosto de 2009, la flamante Catedral de Maguncia, obra del arzobispo Willigis, ardió casi por completo en un incendio devastador. Maguncia no fue un caso aislado, sino la norma, ya que todas las grandes catedrales de la Edad Media sufrieron daños masivos al menos una vez. La invención del pararrayos por Benjamin Franklin fue un salvavidas, especialmente para las numerosas iglesias reducidas a escombros por fuertes tormentas, y estos se instalaron inicialmente principalmente en las altas torres de las iglesias. Resulta irónico que Franklin pretendiera usar esto originalmente para respaldar su teoría de que los rayos no eran un castigo del cielo, sino una forma de electricidad. El Théâtre Athénée de París es un magnífico teatro histórico para disfrutar de un sofisticado espectáculo musical. Se encuentra algo escondido en una calle lateral detrás del Palacio Garnier, la antigua ópera. Construido en 1893, el teatro cuenta con un encantador auditorio de estilo italiano y una acústica magnífica. Resulta especialmente apropiado para la función de esta noche que el Athénée, Athenium, antiguo término para un lugar de alta enseñanza, presente una parodia de Fausto. El compositor, cantante y director teatral Hervé estrenó su ópera bufa El pequeño Fausto con un gran éxito en 1869. El tema principal de la parodia era la popular ópera Fausto de Charles Gounod, pero incluso el autor alemán Goethe es objeto de escrutinio. En el contexto de las crecientes hostilidades entre Francia y Prusia, poco antes de la guerra franco-prusiana de 1870, se comprenden números musicales satíricos como el dúo O Patria y el canto tirolés incorporado. Un momento cómico típico de este género surge de la nada cuando la tímida Margarita, una resuelta mezzosoprano, se presenta como la pequeña Margarita que los alemanes llaman Gretchen, con la música exagerando la última sílaba de Gretchen. Los remates del libreto de Héctor Cremieux y Adolphe Adam encajan a la perfección en la brillante ambientación de Hervé, y la orquesta Frivolité Parisienne, dirigida por el enérgico Sami El Gadab, los acompaña de maravilla. En esta joya del entretenimiento desenfadado, Fausto, un tenor cómico, es un anciano maestro de escuela dedicado por completo a la erudición. Sin embargo, carece de esposa, pues es prácticamente el único que cree en la eternidad del amor. Mephisto, interpretado de forma brillante y mágica por un chanteuse légère, un cantante de voz ligera y ágil, rejuvenece a Fausto y lo une a Margarita. En su pareado inicial, el encantador diablo se presenta de una manera acorde con el ambiente desenfadado. Dejo la guerra y el derramamiento de sangre a Satanás. Para mí, solo queda la locura humana. El Centro de Música Romántica Francesa, Palazzetto Brusan, con sede en Venecia, realizó la labor académica y editorial preliminar. Junto con los teatros de ópera de Rouen y Reims, produjo la obra. Con motivo de su bicentenario, Hervé, como el padre de la opereta en Francia, ocupará el lugar que le corresponde junto a Jacques Offenbach.
Gracias por escuchar Notas de Europa.